1857. David Guevara está en línea, lo saludamos. ¿Cómo está? Un gusto, un placer escucharlo. ¿Cómo está?
Pero muy bien. La verdad que la verdad que para mí es una alegría poder escucharlos.
Bueno, perfectamente. A ver si
Te escucho con un poco de eco.
Sí, y nosotros entrecortado, a ver si lo podemos mejorar un poquitito, a ver si mejoramos un poquitito esto para poder dialogar bien, porque es muy importante esto, ¿no? Amado Bonpland, desde todo lo que genera, ¿no es cierto?, el historiador, desde lo que se puede saber de él, un abanico enorme de posibilidades para estudiar la vida del sabio, ¿no?
Sí, tal cual. Uh-huh. Tal cual. Imagínate de que investigación, por ejemplo, que está lleva un par de años con destino a un libro, que bueno, que tenía previsto publicarlo en el transcurso de este año, uh-huh. pero quedó ya la que viene para el 2021, ¿no es cierto? Por razones obvias.
Sí, exacto.
Sí, uh-huh. El Bonpland es lo que a mí respecta, ¿no es cierto?, como investigador y. Es realmente apasionante. Uh-huh. De hecho, que he podido tener la posibilidad de trabajar en el Museo de París con los archivos Bonpland que se encuentran allá. Uh-huh. Son esos archivos que no están digitalizados. Ajá. No sé si sabrás, pero hay importantes archivos de Bonpland, particularmente de su época en Sudamérica. No tanto, viste, en las tierras equinoxiales del Nuevo Continente, cuando viajó con Alexander von Humboldt, que es un primer periodo de Bonpland, digamos, ¿no?
Sí,
estamos hablando de allá del año 1799-1804, sino cuando él decide finalmente venir definitivamente a la América y llegar a Buenos Aires en 1817. Ahí donde empieza para nosotros, ¿no es cierto?, esa pasión por Bonpland, porque un poco, digamos, siguiendo el camino de Bonpland, él va a llegar al litoral y se va a encontrar justamente con esta majestuosa planta acuática que lo va a atravesar toda la vida, que es justamente el maíz del agua o irupé. Uh-huh. Pero esta observación que se hizo al principio en relación a que hay archivos no digitalizados, también es interesante contextualizarlo, porque todo este trabajo de Bonpland, enorme esfuerzo, ¿no es cierto?, no solamente en materia académica, sino sus viajes, sus exploraciones, sus relaciones personales, claro. políticas, todo aquello que resultó muy intenso para Bonpland, y que se encuentra documentado, porque hay realmente cientos de manuscritos, no están digitalizados. En consecuencia, tenemos gran parte de los archivos que están en Francia, en París, que son con los cuales yo estuve trabajando, y otra parte de esos archivos están en Buenos Aires, en el Museo de Farmacobotánica, en la UBA. Justamente los archivos de farmacobotánica de la UBA fueron entregados por el propio hijo de Bonpland, de Amadito Bonpland, allá por el año 1902, 1903 y 1904. A instancia justamente uno de los nietos que estaba estudiando medicina.
Claro.
Pero lo que tenemos realmente son dos grandes archivos no digitalizados, porque no han sido digitalizados ni en Argentina ni en Francia, no así Francia con los archivos históricos que tienen que ver con este viaje a la Tierra equinoccial, que sí está totalmente digitalizado, pero no la parte, digamos, de Sudamérica, las que nos interesa a nosotros.
Claro.
Así que bueno, en estos archivos lo que hay es mucho material que tiene que ver, por ejemplo, con lo que me toca hablar, que va a ser el maíz del agua de Irupé. Y ahí me sorprendí muchísimo porque Bonpland es un médico, ¿cierto? Fundamentalmente es un médico de la Revolución Francesa, así que es un hombre que está atravesado justamente por todo lo que tiene que ver la medicina en dirección, ¿no es cierto?, desde el punto de vista universal.
Sí.
Así que lo que vemos es que Bonpland, cuando llega a la Argentina y se encuentra esta planta, porque en realidad él va a tomar conocimiento. Él llega en 1817 y en 1818 toma conocimiento de dos tesoros botánicos, que es por un lado la yerba mate, que la va a encontrar la va a encontrar en Martín García, allá justamente por 1818, este famoso ílex, que de ahí hay toda una historia, y también va a encontrar, va a recibir de parte de un religioso, de parte de un religioso que tenía, digamos, experiencia en materia de naturaleza, y le va a entregar semillas y plantas a Bonpland del maíz del agua virupe. Ahí va a ser el primer registro, Bonpland, 1818. Estos registros están en París, no los tenemos nosotros, no hemos podido visualizarlos, es decir, si va alguien y consulta una fuente nacional, no los va a encontrar, porque todo eso, toda la primera parte botánica, valiosísima de Bonpland, se encuentra en París. Bueno, ahí lo que hay entonces es registro de Bonpland, los primeros registros de Bonpland sobre el maíz del agua. Él, es cierto que inicialmente, cuando hace el primer registro, él la clasifica como Nelumbio, ¿no? Más o menos como siguiendo, él pensó inicialmente que se trataba de una planta acuática similar a la que está en el Nilo. No olvidemos que en el Nilo, en Egipto, hay una hermosa planta acuática que siempre ha sido venerado, ¿cierto?, por los faraones, por los reyes. Inicialmente pensó que se trataba de eso. Sin embargo, acto seguido, inmediatamente cuando coloca esta palabra, pone maíz del agua, como la conocen, digamos, los nativos del lugar. Ya ahí le da identidad y lo pone prácticamente en lengua española. Es decir, que ahí empieza su intensidad en relación a esta planta. Y de ahí en más se va a desarrollar una... imaginémonos que Bonpland primero fue longevo, murió a los 85 años, así que imagínate, llegó en la mitad de su vida, en 1817, a Buenos Aires, y se va a trasladar al litoral y particularmente a Tierras de Corrientes, y ahí va a permanecer, yendo y viniendo, pero en definitiva va a morir ahí en lo que hoy se conoce como localidad de Bonpland.
Claro.
Y en 1858, y todo ese tiempo, cada vez que encuentra la planta, la va a registrar, la va a dibujar, y además, ahí en esos momentos también, a lo largo de esta historia, lo que vemos es que hay otros botánicos, otros exploradores, que también buscan registrar. Entonces, lo que nos encontramos es que justo Bonpland va a ser capturado, ¿cierto? Va a ser secuestrado por el mariscal Enrique de Francia, trasladado al Paraguay y confinado por 10 años. Eso fue terrible, porque lo que no le permitió realmente este tema es que poder completar el registro. Entonces, vinieron otros exploradores mientras él estaba confinado en el Paraguay. El caso, por ejemplo, así de Dauvigny, que la va a registrar y la va a llamar Victoria Cruciana. Lo que va a ocurrir ahí es que Bonpland se va a quedar sin la gloria botánica de poder registrarla, ¿entendés?
Claro. O sea, después de todo el trabajo que había realizado, esa acción no le dejó terminar el trabajo, ¿no?
Exacto. Y la va a seguir, porque él se va a dar cuenta que si bien la van a registrar, se va a dar cuenta enseguida de que lo que está faltando es conocimiento del fruto. No nos olvidemos que el maíz del agua de Irupé, que era esta bella flor, ¿cierto? Este plato de agua gigante, lo que ocurre es que va a dar una hermosa flor que solamente dura 2 días.
2 días, exacto, sí.
Después se sumerge.
Es verdad. Y aparte, David, con todo lo que él se debe haber encontrado en ese momento, con los originarios del lugar, ¿no es cierto?, que veneraban también, porque esa es lo que de alguna manera es igual a lo que pasaba con esta planta del Nilo, ¿no? Los autores también veneraban esta planta, ¿no?
Sí, sí, siempre a Juan Pablo resultó muy intenso, ¿cierto?, esa atracción. Es misterioso, digamos. Bonpland tuvo onda, digamos, con muchas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, con el mercurio, pero eso podemos hablarlo en cualquier momento.
Claro.
Pero en particular con esta planta, que te digo que trajo toda su vida, si bien inicialmente él no va a poder finalizar su trabajo, lo que va a ocurrir es que la va a seguir estudiando prácticamente hasta que va a morir. De hecho, que el último registro de Bonpland sobre esta planta, donde la vuelve a dibujar, uh-huh. la vuelve a clasificar, porque él siempre tenía dudas en relación a la clasificación, va a ser justamente en 1857. Él muere en 1858. Uh-huh. Entonces, octogenario seguía con la idea, ¿no es cierto?, en relación a esta planta. Más, te cuento.
Sí.
Quería llevarla a Santa Ana del Uruguay, lo que veía con plan, y había armado todo un sistema, ¿no es cierto?, muy interesante para poder traer ejemplares que había en el río Miriñay, uh-huh. ¿no es cierto?, prácticamente cerca de su desembocadura con el río Uruguay, o sea, sería la desembocadura sur. Lo que va a querer hacer es justamente traerla, ¿no es cierto?, para lo que sería hoy Bonpland, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. No, es increíble.
Durante esos 10 años que Bonpland estuvo secuestrado en Paraguay, siguió estudiando, uh-huh. Ha dejado también mucho de lo que hizo durante ese tiempo, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Él nunca perdió su perspectiva, digamos, lo podemos decir entre comillas académica, nunca perdió su perspectiva, digamos, como botánico.
Uh-huh.
Siguiendo un poco, ¿no es cierto?, toda esa enseñanza enorme que le había dado el viaje a las tierras equinocciales con Alexander von Humboldt, uh-huh. lo que él es, ahí se va a encontrar en un espacio natural, imagínate, en el medio de la selva paraguaya, estaba confinado.
Sí.
Así que él rápidamente va a establecer vínculos, primero con los guaraníes, con los cuales va a convivir 10 años,
claro.
Y por otro lado, es a lo que vos te referís concretamente,
sí.
Si bien él siguió registrando, ¿no es cierto?, y estudiando,
claro.
Ya perdió el tren de la historia.
Claro, claro, sí, 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 sí.
Vos imaginate que el mundo académico venía a 100 por hora. Imagínate que cuando él está confinado en el Paraguay, le pasan WMI, Saint-Hilaire, qué sé yo.
Claro, claro, claro.
Todas las generaciones, ¿no? Darwin,
sí, sea, sí,
todo
sí.
Lo que venía en una evolución que él había anticipado, de hecho, que es el primero
uh-huh.
en llegar.
Uh-huh.
Pero bueno, por eso te digo. Sin embargo, todas estas cosas, estos trabajos, esta riqueza natural, Bonpland siempre la mandó al Museo de París. No nos olvidemos
claro.
que Bonpland gozaba de una pensión graciable que le había otorgado Napoleón en 1805, justamente, ¿no es cierto?, en compensación de sus trabajos para la ciencia francesa.
Uh-huh.
Pero bueno, es una cosa, Bonpland es... digamos, es un personaje que no lo podemos mirar solamente como botánico.
No, por supuesto.
¿Viste? Es multidisciplinario.
Exactamente.
Es enorme, y la verdad que para nosotros, y particularmente para Corriente, tiene que ser un enorme orgullo, porque los trabajos de él, ¿no es cierto?, que fíjate, han transcurrido algunos años, unos cuantos, ¿no?
Uh-huh.
De su a hoy, y sin embargo podemos seguir hablando, y es un enorme desafío también para las nuevas generaciones. Yo por lo general trato de captar a los jóvenes en estas investigaciones para que se sumen. ¿Por qué? Porque Bonpland tiene cientos y cientos de estudios uh-huh. que son inéditos todavía en todas las ramas, ¿no?
Esas dos cosas le iba a preguntar, David. Una es, todavía no conocemos todo de Bonpland, o sea, todavía seguimos descubriendo el trabajo de Aimé Bonpland, ¿no es cierto?
Absolutamente, absolutamente. No, eso doy fe porque yo me he encontrado con mucho material inédito que, por supuesto, va a estar publicado en mi libro.
Uh-huh.
Porque la idea mía es compartir, por supuesto, este conocimiento para poder lograr el interés de que a través de cualquiera de las disciplinas que pueda ser de interés de aquellos que quieran hacerlo, van a encontrar un Bonpland que es inédito. Eso no tengamos duda, porque si yo te estoy diciendo, fíjate, que te estoy diciendo que los dos archivos más grandes de Bonpland no están digitalizados, eso ya nos está diciendo a nosotros que y en tiempos modernos sobre todo, ¿no? Uh-huh. De que queda mucho camino por recorrer.
David,
que para
sí.
Una ley, ¿no? Sí.
David, antes de finalizar, le pregunto, sí. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Esto sucede acá o sucede en todo el mundo? De que nos cuesta tanto que aquellos próceres que estuvieron y que nos dejaron tanto también como aquellos que tomaron la espada o que no los incorporamos como héroes, no los incorporamos o no le damos el mismo valor que lo tienen, por supuesto, y que nos han dejado tanto, nos pasa a nosotros nada más, porque cuando hablamos de nuestros héroes, hablamos de nuestros próceres, hablamos de todos aquellos y los veneramos y todo lo demás, pero aquellos científicos que han dejado tanto, que han dejado su vida, que han dejado médicos, y en este caso hay menos, no los valoramos. ¿Nos pasa solo a nosotros? El día que empecemos a valorar bien a Bonpland, que quizás sea nuestro primer científico, botánico, médico, ¿podemos empezar a valorar a los demás?
Sí, no, primero, ¿cierto? Uh-huh. Coincido con esta mirada que estás realizando, uh-huh. Pero diría que es bastante extendido. Uh-huh. Yo que tenía oportunidad, ¿cierto?, de concurrir a otros ámbitos, y sobre todo fuera del país,
por eso
hay cierta, quizás por la modernidad, por los tiempos, por eso el acceso digital es muy importante de estos archivos, porque el mundo se mueve lamentablemente, digamos, digo lamentable porque uno pierde en esta digitalización algo muy apreciado que tenemos los investigadores, que es poder buscar, ir a las bibliotecas, ver los archivos, tocarlos, palparlos, y uno se da cuenta realmente lo que significa la escritura. Pero bueno, los tiempos cambiaron. Sí, creo que estamos a tiempo de poder recuperar ese, no digo perdido, pero en todo caso tiempo perdido, sino podemos recuperar esas ganas, ¿cierto?, en este caso de Bonpland, de ubicarlo donde tiene que estar. Uh-huh. No digo el bronce, ¿viste?
Sí.
Porque hay muchos bronces. Sino traerlo a la cotidianidad, a nosotros.
Exacto.
Hay muchas enseñanzas de todo tipo en relación a Bonpland.
Exacto.
Que nos excede, así que esto está en manos de la gente.
Exacto.
Y bueno, por eso yo te agradezco.
Por favor.
Muchísimo. De hecho, que me hayas permitido estas palabras. Convoco, por supuesto, a la gente. A las 20 horas voy a hablar en una conexión, uh-huh. en razón de cierto de la situación actual, en una conexión virtual que está organizando la Feria del Libro, la Municipalidad de Paso de los Libres.
Exacto.
Así que para mí es una satisfacción poder participar y lo hago casi siempre, ¿viste? O sea, en la medida que me sea posible.
Por supuesto.
Así que bueno, y de alguna manera también quiero hacer un reconocimiento a la Fundación Yayetopá, uh-huh. de Paso de los Libres, que siempre, lo cierto, ha acompañado mis trabajos. Así que la verdad que me siento muy muy a gusto en una provincia que amo, en una gente súper amable como son todos ustedes, así que bueno. Un abrazo enorme.
Para nosotros es un gusto muy grande, David. Realmente, realmente. Y el reconocimiento para la Fundación Yayetopá. Y no, a no olvidarse, y a no olvidarse que la gente esta noche, a través de las redes, puede hacer preguntas también. Porque va a haber un moderador, seguramente, y ese moderador retransmite las preguntas. A no olvidarse, porque la gente por ahí, ávida del conocimiento y de escuchar, se olvida de por ahí que puede preguntar y puede saber un poco más, ¿no es cierto?, con todo esto, ¿eh? Qué bueno.
Sí, absolutamente abierto.
Absolutamente abierto, exacto. David, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, ¿eh?
Igualmente para mí, un enorme abrazo también para todo el ET12.
Gracias, gracias, gracias. David Guevara, historiador, esta noche hablando de un tema que a nosotros lo tenemos que tener ahí, lo tenemos que actualizar, lo tenemos que cotidianizar, y es la historia de nuestro sabio Aimé Bonpland. 11 de la mañana, un minuto. Che, ¿cómo se pasó la mañana? ¿Cómo se pasó la mañana? ¡Qué bárbaro! Bueno, no importa. Seguimos en Hay Otra Manera. ¿Viste que siempre hay otra manera? ¿Viste? Escucha.
Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía.
Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte, yeah.
Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu.
Nacional LT 12 Paso de los Libres, el aire nuestro de cada día.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
LT12 AM840 FM Confluencia 92.7. En Paso de los Libres, somos la radio pública.
Andutiva.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder. La misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que...
Bueno, dos veces volví sobre el tema porque se fue cortando por diferentes notas interesantísimas, como la que hacíamos recién con David Guevara, ¿no? Y Aimé Bonpland, y la historia, que nunca terminamos de conocerla porque siempre aparecen nuevos documentos y aparecen nuevos escritos y aparecen nuevas cosas que nos hablan del estudio, de todo lo que hizo Aimé Bonpland. Nos vamos al tema de la mega minería. En la zona de Esquel, en la zona montañosa, en las zonas donde la minería es muy importante, luchan contra eso, ¿no? Vecinos de Esquel en la provincia de Chubut reafirman el rechazo a la mega minería y a la intención del gobierno provincial de zonificar el territorio para avanzar en la explotación. Mira, hay una definición acá que tiene que ver con eso y que tiene que ver también con la ley de humedales, lo que se quiere hacer desde Nación con el tema del cuidado del medio ambiente. Y esto tiene, esta es la frase que por ahí identifica una posición de la otra. ¿Eh? Los argumentos de aquellos que defienden o que están en contra de las leyes que pueden proteger el medio ambiente, tienen una mirada desarrollista vieja y cortoplacista. Esta es la definición que le podemos dar. Y después de ahí, empezar de nuevo. Es como barajar y dar de nuevo, ¿eh? En el juego de las cartas. Esto es exactamente lo mismo, barajar y dar de nuevo, si vos podés llegar a entender esto. Cuando vos hablás que quemar un campo es lo que se hace comúnmente para limpiar el lugar, y es lo que hacen todos, todos aquellos que tienen campo, para limpiar el lugar y para volver a replantar, porque esto enseguida vuelve otra vez a regenerarse, es una mirada desarrollista vieja y cortoplacista. Porque habla de ahora, de lo que necesitamos ahora, necesitamos la guita para poder... Y no miramos hacia el futuro, lo mal que le estamos haciendo con el humo, con la quemazón, lo que estamos haciendo con el medio ambiente. Y no solucionar eso, no dar mejores perspectivas para eso, ni cuidar que eso no se haga. Y dejar todo así como corra, que sirve para otros objetivos non santos también que pueden aparecer, no digo ni para los que están, ni para los que, sino para aquellos que pueden venir, y al no encontrar ningún tipo de control, realizar desmanes y realizar cualquier tipo de actividad non santa, como decíamos, con estos lugares que son reservas o son humedales, o lo que se tiene que hacer para cuidar el medio ambiente. Bueno, vamos a escuchar una nota con Corina Milán, Corina Milán es docente e integra la Asamblea de Vecinos por la no a la mina de Esquel. Hablando sobre este tema, nos podemos dar cuenta de la lucha que tienen en diferentes lugares del país, cuidando el medio ambiente los vecinos del lugar. Le dicen que no a una mejora que seguramente importante en lo económico para ser sustentables y cuidar el medio ambiente. La escuchamos.
Tiene, la verdad que el sector minero en nuestro país tiene unos beneficios extraordinarios en detrimento de los territorios en los que se enclavan, y eso, bueno, lo venimos reclamando desde las asambleas, porque somos parte de ese territorio que se sacrifica en pos de ganancias ínfimas para nuestro país. Quizás suele pasar que los gobernantes tienen esa mirada desarrollista vieja, ¿no? Sí. Que también hay que actualizarla. Sí. Y por ahí por un puñado de dólares que exportan, y además con esa mirada cortoplacista que tienen a veces, porque están poco tiempo en el gobierno, no se dan cuenta de lo que implica. Pero este tipo de proyectos, nosotros los que estamos en el territorio y que estamos estudiando la mega minería desde hace tantos años, la lucha que empezó en Esquel y después se extendió a toda la provincia de Chubut y a gran parte de nuestro país, tiene 18 años. Sí. Son 18 años de educación popular. Las asambleas están integradas por personas de todos los oficios, profesiones, muchos técnicos, muchos científicos, y tenemos una dinámica de compartir la información y de estar formándonos permanentemente. Y si nosotros le decimos que no a la mega minería, es porque tenemos muchas razones para decirle que no. Es porque a veces las campañas publicitarias de las corporaciones mineras, que lamentablemente muchos políticos toman y son voceros de esas publicidades, tratan de hacernos quedar como ignorantes, como que nosotros no queremos el progreso porque no entendemos nada, más o menos.
Sí, además.
No es así, no es así. Tenemos muchas razones y podemos hasta debatirlas en términos económicos, que es una gran mentira la ganancia que deja la megaminería, ni hablar si la ponemos en correlato con la devastación ambiental y social y en la salud de la gente que genera. Son además actividades finitas que se van y dejan todo ese desastre en el territorio. Y bueno, los que vivimos ahí tenemos la obligación, y de hecho es lo que venimos haciendo hace 18 años, de comprometernos en la defensa de nuestro lugar y de nuestro futuro también.
Y Corina, explícanos puntualmente en este momento, en la coyuntura, cuál es el gran problema de esta zonificación que se quiere habilitar para la megaminería en Chubut.
Bueno, el proyecto de zonificación lo conocimos hace muy poco, porque también, aunque vienen siempre un caballito de batalla de los mineros y de los políticos que toman sus discursos, es vamos a abrir el debate cada vez que quieren avanzar con la megaminería. En realidad el debate se viene dando hace 18 años. Y este proyecto de zonificación fue pergeñado a espaldas completas del pueblo, y no solo del pueblo, sino también de los sectores científicos de la provincia, porque han salido a hablar en estos días los universitarios del CEMPAT, que dicen que no fueron consultados. Entonces, en el momento crítico en el que está la provincia, que como vos bien describiste, tenemos deudas salariales, los que somos empleados estatales, enormes, nos deben casi 3 sueldos, un aguinaldo, hay un empobrecimiento y un endeudamiento general de la población, la pandemia empeoró todo. En medio de ese escenario se descuelga el gobernador Arcioni con un proyecto para habilitar la megaminería y para zonificar, que ha sido inconsulto, que no tiene nada que ver con la voluntad popular, porque lo venimos demostrando desde que se hizo público el intento del gobernador Arcioni, se vienen sucediendo manifestaciones a lo largo y ancho del territorio chubutense que son históricas y admirables, y se está diciendo que no de mil maneras y se avanza. Entonces ya en términos democráticos, el modo que ha elegido el gobierno de Arcioni para imponer, porque así lo vivimos, para imponernos este proyecto, que claramente el pueblo de Chubut no quiere, porque estamos en todo caso pidiendo que se apueste a otras formas de desarrollo con actividades productivas verdaderamente sustentables. Claro. Pero además, yendo concretamente al proyecto, es como si trazasen un mapa, un rectángulo en la zona central de Chubut. En principio se deja fuera de ese rectángulo a las ciudades de la costa y a la cordillera, pero bueno, habilita la explotación minera. También valiéndose de un artículo de la 5001 que hace 18 años cuando se sacó esa ley decía que en 120 días se podía zonificar. Bueno, pasaron 18 años.
Claro, claro.
Y si nunca ningún gobierno avanzó, tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando, con el nivel de resistencia popular hacia este tipo de cuestiones. Ahora, esta zonificación habilita el proyecto insignia que en este momento quieren explotar en primer lugar, porque en realidad hay un montón de yacimientos en el territorio chubutense y sabemos que empiezan con uno, pero claro, una vez que las mineras entran, y lo demuestran además, su poder de lobby, de corrupción política es enorme. Una vez que entran se van expandiendo y hasta el proyecto de zonificación que conocimos hace pocos días, en su artículo 7 plantea que se puede extender la zonificación. Entonces ya viene el paquetito preparado para que empiecen por una parte, que es el proyecto Navidad, es uno de los proyectos más importantes del mundo, uno de los yacimientos más importantes del mundo de plata y plomo. Entonces esa mega explotación, bueno, sabemos lo que hace el plomo en la salud, es una de las cuestiones que también estamos planteando. Está además, nosotros tenemos un río, ¿no? Y una cuenca alrededor, pero un río que es el río Chubut, que atraviesa de punta a punta, de oeste a este, el territorio chubutense. Y los yacimientos están cerca del río Chubut. De hecho, está al lado del río Chubut el yacimiento de uranio de Cerro Solo, que quedó adentro del rectángulo que trazaron en el mapa. Entonces, la explotación de uranio a su vez tiene un plus de contaminación vinculada con la radioactividad y está al lado del río Chubut. Ese río lleva agua hacia las principales ciudades costeras de Chubut. Y los vientos patagónicos, que ustedes saben lo que son muy importantes, toda esa molienda de roca con minerales, con drenajes ácidos que se producen también una vez que está en contacto con el oxígeno, todo eso los vientos patagónicos lo van a llevar a las principales, bueno, las zonas aledañas, por supuesto que los primeros sacrificados son los habitantes de la meseta chubutense, que también, eso hay que decirlo, son pobladores, mayoritariamente son pobladores ancestrales y pueblos originarios que no han sido consultados, tienen derecho a decidir sobre el territorio según lo estipula el convenio de la OIT, el artículo 169, y ese derecho a consulta no se está cumpliendo, lo cual es antiético, es antidemocrático, es ilegal. Sin embargo, se avanza con eso, entonces se sacrifica a los habitantes de esos pueblos, pero también la contaminación va a llegar porque se puede trazar una línea en un mapa y generar una abstracción de zonificación, pero los ecosistemas y el ambiente funcionan de otra manera.
Corina,
los cursos de agua, los vientos, van a afectar.